Bosquejo histórico. El espiritualismo moderno data de marzo de 1848, siendo esta la época en que por primera vez se tuvo comunicaciones inteligentes con la causa ignorada de los golpes y otros sonidos, semejantes a los que habían perturbado a las familias Montesson y Wesley en los siglos XVII y XVIII. Hizo este descubrimiento Miss Catalina Fox, niña de 9 años, que fue el primer ejemplo reconocido de la clase, muy numerosa hoy, a que se da el nombre de mediums. Es digno de notarse que aún esta primera manifestación espiritual moderna fue sometida a la prueba de un examen ilimitado por los habitantes mismos de la aldea de Idesville, Nueva York. Aunque todos eran consumados escépticos, ninguno pudo descubrir causa alguna para aquellos ruidos, que continuaron, si bien con menos violencia, cuando todos los niños habían salido de la casa. Nada es más común que la idea de que es absurdo e ilógico el atribuir a la acción de los espíritus los ruidos cuya causa no podemos descubrir. Indudablemente así es, cuando los ruidos no son más que ruidos. Pero es tan ilógico cuando los ruidos resultan ser señales, y señales que revelan un hecho, el cual aunque enteramente ignorado por todos los circunstantes, resulta ser verdadero. Pues es esa misma primera ocasión, 26 años a, las señales declaraban que el cuerpo de un hombre asesinado estaba enterrado en la bodega de la casa. Indicaban el sitio exacto de ella donde yacía el cadáver. Y al cavar allí, a 6 o 7 pies de profundidad, se encontraron grandes fragmentos de un esqueleto humano. Más aún, las señales dieron el nombre del asesinado, y se llegó a averiguar y confirmar que la persona que había visitado esa misma casa, había desaparecido hacía 5 años, y jamás se había vuelto a saber de ella. Las señales declararon además que era él mismo, el asesinado, quien las hacía. Y como todos los testigos se habían satisfecho de que las señales no eran hechas por ninguna persona viva, ni podía asignárseles causa, la consecuencia lógica de los hechos era que el espíritu de la víctima daba las señales, por mucho que tal consecuencia parezca a algunos sumamente improbable, y a otros sumamente absurda. Las niñas Fox llegaron a ser médiums involuntarios. Y la familia, que se había trasladado a la ciudad de Rochester, acusada de impostura, ofreció someter a las niñas al examen de una comisión de vecinos, elegida en meeting público. 3 sesiones fueron nombradas sucesivamente, siendo compuesta la última de escépticos violentos que había acusado a las anteriores de estupidez o de complicidad. Sin embargo, después de un examen ilimitado, las 3 comisiones se vieron obligadas a declarar que no era posible descubrir la causa de los fenómenos. Los sonidos se hacían sentir en el muro y el piso mientras las mediums, después de haber sido escrupulosamente registradas por las señoras, estaban de pie sobre almohadas, y con los pies desnudos, y los trajes atados alrededor de los tobillos. El último y más escéptico de los comités informó que habían oído sonidos y les había sido enteramente imposible descubrir su origen. Se habían cerciorado de que no se había hecho uso de maquinaria ni había ocurrido impostura. Y que sus preguntas, mentales muchas veces, habían sido respondidas correctamente. Cuando se considera que las mediums eran 2 niñas de 12 años, y que los experimentadores eran ciudadanos americanos, consumados escépticos, resueltos a descubrir la impostura, y acosados por agitados meetings públicos, ¿acaso se convendrá en que aún desde esta temprana coyuntura, la cuestión de impostura o de alucinación quedaba no poco bien resuelta en contra de tal supuesto? Al cabo de poco tiempo, personas que se reunían con las hermanas Fox encontraron que poseían poderes semejantes a los de estas, en mayor o menor grado. Y en 2 o 3 años el movimiento se había extendido por gran parte de los Estados Unidos, desarrollándose en una diversidad de extrañas formas, luchando contra el escepticismo más violento y la más rencorosa hostilidad, y sin embargo progresando siempre y conquistando adeptos entre las clases más ilustradas y mejores por su educación. En 1851 algunos de los hombres más inteligentes de Nueva York, jueces, senadores, doctores, abogados, comerciantes, clérigos y autores, se organizaron en sociedad de investigación. Era del número el juez Edmonds, y más adelante se verá una reseña de la calidad y cantidad de las pruebas que se necesitaron para convencerlo. En 1854 se formó en Nueva York una segunda sociedad espiritualista, que contaba entre sus vicepresidentes a 4 jueces y 2 médicos. Lo cual demuestra que para entonces el movimiento era ya respetable, y que personas de alta posición no temían identificarse con él. Poco después el profesor Mapes, eminente químico agrícola, fue inducido a emprender la investigación del espiritualismo. Formó un círculo de 12 amigos, los más de los cuales eran hombres de talento y escépticos, que se comprometieron a reunirse con un médium, una vez por semana, 20 veces. En las 18 primeras noches los fenómenos fueron tan triviales y poco satisfactorios, que la mayoría de la reunión se sintió disgustada por la pérdida de su tiempo. Pero las dos últimas sesiones produjeron fenómenos de carácter tan sorprendente, que la investigación fue proseguida por el mismo círculo durante 4 años, y todos se hicieron espiritualistas. Ya para ese tiempo se había extendido el movimiento a cada parte de los Estados Unidos. Y a pesar de que sus secuaces eran ultrajados como impostores o sandíos, de que en varias ocasiones fueron expulsados de colegios y de iglesias, y encerrados como lunáticos, y de que todo el movimiento fue explicado o desenmascarado una y otra vez, ha seguido extendiéndose hasta este momento. El secreto de esto parece haber sido que las explicaciones dadas, jamás fueron aplicadas a los fenómenos que ocurrían continuamente en presencia de numerosos testigos. Un médium fue suspendido en el aire en una sala llena de gente y en plena luz del día. Espiritualismo americano moderno, PAG 279. Un científico escéptico preparó un pequeño aparato portátil, con el cual podía producir una iluminación instantánea. Y habiéndolo llevado a una sesión en la oscuridad, en la que se oían tocar muchos instrumentos de música, alumbró repentinamente el cuarto mientras se hacía redoblar violentamente un gran tambor, seguro él de descubrir al impostor ante la reunión entera. Pero lo que todos vieron fue el palillo batiendo el tambor, sin que ningún ser humano estuviese cerca. Dio algunos golpes más, se elevó en el aire, y descendió suavemente hasta el hombro de una señora. En Toronto, Canadá, en una habitación bien iluminada, se oyó el acompañamiento a una canción, tocado en un piano cerrado con llave. Se recibieron comunicaciones en letras de relieve sobre el brazo de una sirvienta iletrada, que a menudo no podía leerlas. A veces aparecían cuando ella se hallaba ocupada en sus labores domésticas, y desaparecían tan luego como las había leído el dueño de la casa o la señora. Cartas encerradas en cualquier número de sobres, o pegadas unas a otras en toda la superficie escrita, fueron leídas y respondidas por ciertos médiums en quienes se había desarrollado este poder especial. El idioma en que estaban escritas las cartas, no importaba nada. Y hay constancia de que cartas en alemán, griego, hebreo, chino, arábigo, francés, castellano, han sido correctamente respondidas en los respectivos idiomas por un médium que no sabía ninguno de ellos. Cartas sobre el espiritualismo por el juez Edmonds, Pax. 59, 103, apéndice. Otros médiums dibujaron retratos de personas muertas, a quienes no habían conocido y de quienes jamás habían oído hablar. Otros curaban enfermedades. Pero los que más contribuyeron a propagar la creencia, fueron quizás los que hablaban en estado de sonambulismo, desarrollando con poderoso y elocuente lenguaje los principios y prácticas del espiritualismo, respondiendo a las objeciones, difundiendo el conocimiento de los fenómenos e induciendo de este modo a los escépticos a indagar los hechos. Indagación a la cual seguía inevitablemente la conversión. Habiendo escuchado repetidas veces a 3 de estos oradores que han visitado este país, puedo dar testimonio de que son en todo iguales y no pocas veces superiores a nuestros mejores talentos de la tribuna y del púlpito, ya sea en lo acabado de la elocuencia, en lo compacto y lógico de la argumentación, o en la prontitud con que dan a sus antagonistas las réplicas más oportunas y convincentes. Son igualmente notables por la perfecta cortesía y suavidad de sus modales, y por la extrema paciencia y blandura con que hacen frente a la más violenta oposición y a las acusaciones más injustas. Hombres del más alto rango y de la mayor habilidad, fueron convencidos por estos diversos fenómenos. Ningún caudal de educación o de disciplina mental científica, médica o forense, pudo resistir a la abrumadora fuerza de los hechos, cuandoquiera que estos hechos eran investigados con método y perseverancia. El número de espiritualistas en Estados Unidos, en concepto de aquellos que están en mejor aptitud de juzgar sobre esto, es de 8 a 11 millones. Tal es el cómputo del juez Edmonds, que ha tenido una vasta correspondencia sobre este asunto, con cada parte de los Estados Unidos. El honorable R. D. Owen, quien ha tenido excelentes oportunidades de conocer estos datos, considera ese cómputo como aproximadamente correcto. Y lo mismo aseguran a los editores del Anuario del Espiritualismo en 1871. Se ha pretendido que hay una exageración absurda en esas cifras, por personas menos bien informadas. Y especialmente por extranjeros que han hecho indagaciones superficiales en América. Pero se debe recordar que los espiritualistas, como corporación organizada, solo existen en una muy limitada esfera. y que la gran masa de ellos no hace profesión pública de su fe, sino que todos continúan como miembros de alguna iglesia nominal. Circunstancia que engañaría mucho a un observador extraño. La organización es, sin embargo, de considerable extensión. En 1870, había en América 20 asociaciones de Estado, 105 sociedades espiritualistas, 207 instructores u oradores públicos, y casi el mismo número de médiums públicos. El movimiento ha progresado con no menos rapidez en otras partes del mundo. Varios de los médiums americanos más célebres han visitado este país y hecho no solamente prosélitos en todas las clases de la sociedad, sino promovido la formación de círculos privados y facilitando el descubrimiento del poder mediúmnico en centenares de familias. Apenas hay en la Europa continental ciudad o pueblo de alguna importancia, donde los espiritualistas no se cuenten en este momento por centenas sino por millares. Se dice, con suficiente autoridad, que hay en París 50.000 espiritualistas reconocidos y 10.000 en Lyon. Y en cuanto a Inglaterra, se puede computar en globo el número de ellos por el hecho de existir 4 periódicos exclusivamente espiritualistas, uno solo de los cuales tiene una circulación de 5.000 ejemplares.